Ok, buenos días a todos. Hemos tenido un lindo tiempo especial esta mañana de disfrutar de la celebración del Día del Niño. Y el mundo en general también celebra el Día del Niño, ¿no? En verdad, todo el mundo trata de dar esa alegría a los niños. Pero la pregunta que les hice ahí usted en su apunte, ¿cuántos de los padres saben cuál es la principal responsabilidad de ellos? El problema nuestro es que muchas veces nos concentramos en el ahora, olvidando el futuro. Y los padres, he escuchado muchos testimonios de los padres que dicen solo, yo quiero hacer feliz a mi hijo, o yo quiero que mi hijo sea feliz, viva feliz. Y se esmeran por tratar de darle todo lo que necesitan. Pero la responsabilidad de los padres es hacer feliz a los niños. ¿Es la principal responsabilidad? No, la palabra de Dios nos muestra claramente que la responsabilidad de los padres es preparar a los hijos, preparar a los niños para el futuro. Pero el problema es que nosotros pensamos en el presente y nos olvidamos del futuro. Pero acompáñenme a Efesios capítulo 6, versículo 4. Efesios capítulo 6, versículo 4. Dice así la palabra de nuestro Dios. Leyendo el versículo 1, que ustedes leyeron, dice, hijos, obedeced al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Versículo 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te haya bien y te haya de larga vida sobre la tierra. Versículo 4, vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino que hagáis disciplina y amonestación del Señor. Vamos a orar. Padre amado, una vez más nos dirigimos ante su presencia para pedir que nos guíe, que nos ayude, que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos dé entendimiento, claridad, nos arroje luz sobre su palabra, para comprender esta gran verdad y para poder tenerla en consideración, aplicarla a nuestra vida en el momento adecuado. Gracias Señor por el hermoso tiempo de alabanza que hemos tenido también y pedimos su dirección y su guía en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Algunos ya son abuelos, ¿cierto? Algunos podrán decir, bueno, yo ya terminé mi carrera. Y qué bueno que Dios diseñó la familia de esta forma, porque cuando los padres fallan, el hecho es tan importante, aún queda un recurso, ¿no? Abuelo, perdón. ¿Por qué? Porque es de suma importancia. Muchas veces, más aún en la actualidad, los padres modernos no ejercen el trabajo que Dios ha encomendado. Y lamentablemente, frente a esto, las consecuencias son catastróficas. Es normal que en alguna etapa del desarrollo del niño, ellos van a ponerse desorientados y van a estar soberbios frente a la autoridad. Y nosotros debemos estar muy atentos porque es el momento en el cual los padres deben ejercer disciplina. Hay dos responsabilidades que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Hay que estar preparados y atentos a lo que la palabra de Dios dice. Y hay dos responsabilidades, las cuales ustedes tienen ahí en su apunte. Número uno, ejercer disciplina. Fíjense que en el versículo 4 el apóstol Pablo dice, criadlo en disciplina y amonestación del Señor. ¿Ha escuchado la frase cuando alguien ha hecho algo malo, aún en televisión? Cuando las madres, sobre todo, que dicen, mi hijo es inocente. Pudo haber cometido el crimen más grande, pero sale el papá o la mamá, ¿y qué es lo que dicen? Mi hijo es, toda la evidencia está ahí. Pero y el padre y la madre dicen, mi hijo es inocente. Otra de las frases que se escucha a menudo es, pero si todos cometemos errores. Hermano, es ahí cuando debemos considerar este primer punto, que Dios nos demanda ejercer disciplina sobre nuestros hijos. Y muchas veces en vez de ejercer disciplina, lo que hacemos es consentir a nuestros hijos y lo único que sumamos a nuestros hijos es soberbia, sumamos descriterio, sumamos consentir a nuestros hijos en forma desmedida. Y ese es el gran problema en la actualidad. Hoy día, padres no hacen el trabajo, y si los abuelos no tienen conocimiento de Dios, tampoco hacen el trabajo. Al contrario, donde no hay conocimiento de Dios, los abuelos fomentan la mala educación de los nietos. Y es una realidad, estamos viviéndola, lo estamos viviendo en lo actual, en la vida actual. Por lo tanto, necesitamos comprender esta verdad. Olvidamos algo muy importante que se encuentra en el Salmo 51, versículo 5. Los que son rápidos con sus manos pueden acompañarme a mí. Olvidamos algo muy importante. Mire lo que dice el Salmo 51, versículo 5. Dice, he aquí, llegamos todos al Salmo. He aquí, ¿en qué? He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Olvidamos que la naturaleza pecaminosa que está dentro de nuestros niños también los va a llevar y los va a inclinar al mal. Los niños no son inclinados al bien, los niños también son inclinados al mal. Y es ahí donde nosotros no debemos olvidar. Ejercer disciplina involucra conocimiento de lo que es. La disciplina bíblica se relaciona estrechamente con la educación y la instrucción. Nosotros pensamos que disciplina es castigo. Y entre disciplina y castigo hay un mundo de diferencia. El castigo es tratar de conseguir, de hacer que el niño falle. Escuchamos a los padres le dicen a los niños, me las vas a pagar. ¿Verdad? No sé si usted le va a ir al supermercado y a uno de los niños que va ahí con sus padres se le viene el derroche de furia y pide algo y los padres miran para todos lados tratando de que nadie los vea y el niño se dice, no, yo quiero, esto yo quiero, esto yo quiero, pero el niño canta, yo quiero, y empiezan a llorar y hacen un espectáculo y se hacen los papás a la mamá, van y le dicen ya la toma, y todo canta. Pero la casa no me va a pagar. ¿Qué es lo que estamos pensando? Eso es castigo. No es disciplina. Castigo es tratar de conseguir del niño un pago por su falta. Pero Dios nos enseña a disciplinar. Por lo tanto, la disciplina está enfocada a la formación y corrección. Eso significa que la disciplina viene para corregir al niño, tratar de sacarlo del camino que iba equivocado, y la disciplina tiene como objetivo colocarlo nuevamente en el camino correcto. ¿Cuántas veces usted ejerció disciplina por su hijo? ¿Y cuántas veces ejerció castigo por su hijo? A menudo los padres se enfurecen o pasa muy rápido de la tranquilidad al cólera. ¿Por qué? Porque los hijos provocan a ir a tanto a los padres como los padres a sus hijos. Entonces, ¿qué hace el papá o la mamá? Lo más rápido, ¿cuál es lo más rápido? Tomar al niño chico y ¡pa! Y no lo pega. Los niños hijos, pues, castigo. ¿Entienden la diferencia? ¿El niño más fino es un castigo de disciplina? Bueno, vamos a verlo con claridad. La aplicación natural del término es en el ámbito de la educación de los hijos. Por lo tanto, disciplinar es mucho más que reprender. Disciplinar es mucho más que reprender. Disciplinar abarca toda la información de una corrección adecuada para volver al niño al camino correcto. Si los padres no lo hacen, si el abuelo no tiene conocimiento, tampoco lo hace. Entonces, ¿qué estamos sumando? A un niño rebelde, egoísta y dueño de sí mismo, de su mundo. Sin límite, sin corrección, sin disciplina. El resultado, lo que hoy vivimos, un caos. En la actualidad, hoy día, las grandes dificultades, la gran destrucción de nuestro mundo, de nuestro país y del mundo entero, el ataque a la familia. Porque los hogares y la familia se destruyen día a día. Y nadie hace nada para detener la destrucción de la familia. Programas gubernamentales no existen. No existen programas de gobierno, ninguno, en lo que yo conozco, que puedan tener un programa llevado a la familia para cubrir, para mantener, para unir, para hacer de la familia lo más importante, que es el pilar. La disciplina siempre se administra con un solo propósito: corregir al niño del mal, librarlo del camino del mal. Vamos entonces a intervenir en su asunto. Vamos a ver tres características de ejercer la disciplina, de acuerdo al libro de Hechos, capítulo 12. Acompañen al libro de Hechos, capítulo 12, versículo... Está en el libro de Hebreos. Hebreos, capítulo 12, versículo 5 al 11. La primera característica de la disciplina, vamos a ver, la base de la disciplina. La base de la disciplina. Hermano, a través de este pasaje, la disciplina con la que el padre es responsable frente a su hijo. Hebreos capítulo 12, versículo 5. Dice así la palabra de Dios: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor se llama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Aquí está la base de la disciplina. Fíjese la relación de padre con su hijo. Cuente cuántas veces en todo este pasaje se nombra la palabra hijo. Versículo 5, la exhortación que como a hijos se os dirige. Versículo 6, y a toda aquel que recibe por hijo, si quieren me pueden ayudar, ¿no? Versículo 7, Dios os trata como hijo, más fuerte. Versículo 8, si se os deja sin disciplina, soy bastardo y no. Oye, son animados ustedes, les gusta mucho. Versículo 9, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, porque no deseamos mucho mejor al Padre de los Espíritus. Hijos, recuerde la palabra, hijos. Aquí se supone una relación estrecha entre el padre y un hijo. Cuando las parejas entran en una relación de matrimonio, lo que ellos, los dos, se unen para hacer una sola carne, y la palabra de Dios dice para procrear, multiplicar y todo, y cuando nace su primer hijo, ambos son responsables, ¿verdad? ¿Y dónde está el gran problema? Si colocamos a uno como responsable y al otro lo dejamos como comodín, porque existe como comodín, ¿en qué sentido? Dios ha llamado a algo a la responsabilidad de ser padre. El problema es que muchas veces se deja a un solo miembro de esta unión para ejercer disciplina. Por un lado, muchas veces es el padre que disciplina y la mamá queda como, ¡no vuelva! ¿Verdad? O viceversa, deja a la madre como disciplina y cuando llega al padre queda como un superhéroe. ¿Por qué? Porque quien no ejerce la disciplina, el hijo sabe que puede recurrir a la persona, sea papá o mamá, ¿para qué? Para cubrirse. Y muchas veces los hijos hacen maldades, entre comillas, y viene la mamá para corregirlo, y viene el superhéroe, el papá llegó, no, ¿qué ibas a hacer? Y solo es un niño. ¿O dice eso? Viene la disciplina del papá, el papá va a corregir, disciplinar, y viene la super mamá. Pero digamos que te pase solo con niño. Mientras en el hogar no se pongan de acuerdo en ejercer la disciplina, algo va a ejercer y va a provocar un caos. Porque por una parte el niño tiene una voz que lo va a disciplinar y por otra parte sabe que puede recurrir a otra voz que lo va a cumplir. Entonces, el problema radica en que la disciplina no es ejercida. Si los padres no ejercen la disciplina, entonces los abuelos, si pueden hacerlo mientras puedan, a veces no se puede, tienen toda la libertad en el sentido de ejercer también la disciplina sobre su nieto, en el buen sentido de la palabra. La disciplina bíblica es la del padre bueno que busca un cambio en la vida de su hijo. No es castigo. Y no es tanto como un pago. El castigo es un pago. Me las vas a pagar tú, me vas a pagar lo que hiciste. En cambio, la disciplina es el padre bueno cambia su hijo. Entonces, ¿qué hacemos? Confundimos los roles y nosotros hacemos pagar a nuestros hijos. ¿Ok? Si las pagas o dijeras sí, se puede ejercer de la misma forma, pero disciplinadamente. Es el mismo hecho, pero una forma disciplina, no en buscar un pago. Mire, acompáñenme a tener el Tesalonicense. Aquí hay un lindo ejemplo de lo que es la disciplina. Hermano, recuerde, la disciplina bíblica tiene como propósito corregir, enderezar al niño del camino equivocado para colocarlo en el camino correcto de acuerdo a las normas de Dios, a las normas divinas, ejercer ese trabajo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7 y versículo 8. Miren lo que dice. ¿Llegamos ahí? Dice, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregar no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Porque habéis llegado a sernos muy queridos, versículo 11 y 12, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis como el digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. Ahí está, exhortábamos con la palabra de nuestro Dios. Tenemos la base de la disciplina, ahí está, la base es importante. El motivo, no lo detallé, el motivo para la disciplina. Es interesante que además del énfasis del pasaje, sirve como instrumento para ver el motivo. Hermano, el motivo de la disciplina siempre es uno solo, el motivo nunca ha cambiado. El motivo es amor. El motivo de la disciplina, o el motivo para disciplinar, es el amor. Debe ser el amor. Versículo 6 de Hebreos, volviendo. El Señor al que ama, disciplina, dice. Volviendo al pasaje de Hebreos, ¿no? El Señor al que ama, disciplina. Toda la referencia de la disciplina del padre a sus hijos supone un motivo, único motivo, amor. Hermano, la palabra de Dios es clara. La falta de disciplina de un padre hacia sus hijos, o de los padres a sus hijos, es clara. Si usted no disciplina a sus hijos, usted no los ama. Pero pastor, ¿cómo que yo lo hago? Yo doy mi vida por mí. Si no lo disciplina, la Biblia dice claro. Si no disciplina a sus hijos, significa que usted no le ama. La base, el motivo de la disciplina siempre es uno solo, el amor. ¿Ok? Estamos en la letra D, el motivo para disciplinar. La D, el motivo para la disciplina, la A es la base para la disciplina, ¿ya? Entonces necesitamos comprender que la palabra de Dios no miente. Si yo no disciplino a mis hijos, entonces, porque yo no lo hago, por más que diga que lo hago. Dice la palabra de Dios que Dios nos toma a nosotros y nos dice que el Señor al que ama, disciplina. ¿Estamos claros? Ese es el motivo de la disciplina. Vamos a seguir avanzando. Letra C, el resultado de la disciplina. ¿Para qué Dios ha encomendado a los padres disciplinar a sus hijos? Mire, volviendo al libro de Hebreos, volvamos al libro de Hebreos capítulo 12, que es nuestro texto base. Hebreos 12, versículo 9, dice así. Por otra parte, fíjese, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Ahí está uno de los resultados de la disciplina. Los que ya son adultos, son mayores, sus padres los disciplinaron, los disciplinaron. ¿Y usted oyó a su papá? Hoy día cuando transcurrió el tiempo, usted dice, gracias a mi papá y a mi mamá por lo que hicieron. ¿Ah? Es posible. Mi padre me disciplinó alguna vez y yo puedo mirar y hoy día le puedo decir gracias, porque gracias a la disciplina, gracias a su amor que me disciplinó, él me corrigió del camino donde yo estaba. Dios hace exactamente lo mismo con nosotros. Dios al que ama, disciplina. Si somos sus hijos, Dios nos va a disciplinar si nosotros no queremos entender lo que Él nos está diciendo. Y es ahí cuando entra la corrección, la disciplina del Señor, hacia sus hijos. Entonces necesitamos comprender esta gran verdad. Uno de los resultados es la gloria de nuestro Dios. Cuando Dios nos disciplina a nosotros, eso es gloria para Él. Cuando nuestros padres nos disciplinaban, los venerábamos, los honrábamos. Hoy día los padres, en la actualidad los padres, no están disciplinando a sus hijos. ¿Cuál es el resultado? Muchos quisieran olvidar o volver el tiempo atrás. Versículo 10 del mismo libro de Hebreos 12:10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para los que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es decir, que Dios nos disciplina a nosotros para nuestro provecho. ¿Habíamos pedido alguna vez que la disciplina de Dios hacia sus hijos es para nosotros? Ahora, si lo llevamos al otro plano, cuando el padre es disciplina sobre sus hijos, ¿para qué es el provecho? Para los hijos. Ellos van a ser provechosos de lo que usted está haciendo hoy en día. Y versículo 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después, ¿la qué? Fruto apacible, otro resultado de la disciplina. El resultado de la disciplina es fruto apacible. Fruto, es decir, algo fructífero va a ocurrir en la vida de sus hijos. De la misma manera como Dios nos disciplina a nosotros, el resultado siempre es un fruto mejor de lo que teníamos. Lo que un padre busca para su hijo es que trate de vivir en forma honrada, sea un hombre de bien. ¿Pero será ese el propósito de la vida? Hermano, el propósito es honrar a nuestro Dios. Si usted incluyó en la vida de alguien a través de la persona de Jesucristo, hay un gran honor, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos compartido, escribido un mensaje de texto con alguien que no asiste a nuestra, no está asistiendo a nuestra iglesia por ya cerca de un mes antes? Estábamos tratando de darle el mensaje. Y él me señalaba que él está bien y ha dejado de asistir nomás, pero quiere convencerte que está bien. Yo le dije, bueno, haz el secreto de los 45. Le dijo, secreto de los 45, ¿qué es? Yo dije, si vienes hoy, te lo pongo. Pero como no vino, se lo voy a mostrar a ustedes. Hay un secreto de los 45 que muestra a ustedes una vida fructífera del Señor para mantenerse en el camino del Señor Jesús. ¿Por qué si se llama secreto de los 45? Porque son 45 minutos en su vida distribuidos en tres tiempos de 15 minutos. Sí. Gaste 15 minutos para leer la Biblia. Gaste 15 minutos. En algún minuto del día, pero gaste 15 minutos para leer la Biblia. Gaste otros 15 minutos para orar. No importa dónde esté, gaste 15 minutos para orar. Y los otros 15 minutos comparta con otros lo que Dios le habló a través de la palabra y lo que Dios le habló a través de la palabra. Nunca pasar lejos del Señor a través de esos 45 minutos. secreto, no, lo que la palabra de Dios nos enseña. Búscame y serás hallado, dice la palabra de Dios. La disciplina bíblica no es lo mismo que el castigo, como acabamos de decir. El castigo, recuerde, tiene siempre la idea de pagar por algo que hemos hecho. Hermano, Dios nunca nos castiga, porque no podemos pagar por lo que hemos hecho, porque hay alguien que pagó por mí. Se llama Jesucristo. Él pagó el precio de la cruz por mí. Dios siempre es lo que hace con nosotros, es disciplinar. ¿Sabe por qué? Porque nos ama. Él siempre hace eso con nosotros. La disciplina es un proceso que busca la corrección de quien anda mal. Intentar volver de lo incorrecto a lo correcto. Y la palabra de Dios establece para sus hijos la forma en que deben ser buscados. Mientras que la disciplina busca la corrección de quien anda mal para intentar volver al camino correcto. Ahí estamos. La base para disciplinar, el motivo para disciplinar y el resultado de la disciplina. Otra de las responsabilidades, número dos, pueden ser muchas responsabilidades, hay muchas, muchas. Yo solo quise compartir con ustedes estas dos, además por el tiempo que nos queda. Número dos, la otra gran responsabilidad de los padres es hablarle de Dios a sus hijos. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5 al versículo 9. Vamos al libro de Deuteronomio, el último libro del Pentateuco, capítulo 6, versículo 5 al versículo 9. Dice así la palabra de nuestro Dios. 6, 5 al 9. ¿Llegamos? Dice así la palabra de nuestro Dios. Bueno, versículo 4, incluye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, versículo 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tus manos y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Cómo le hablamos a Dios a nuestros hijos? Dos características, dos formas de hablar de la A. Amando a Dios. En primer lugar, amando a Dios. Nosotros le hablamos a nuestros hijos amando a nosotros primero a Dios. Yo no puedo decir a mi hijo, enseñarle al hijo que Dios es importante si para mí no es importante. Yo no puedo decirle a mi hijo la iglesia es importante porque para mí la iglesia no es importante. Entonces yo comunico algo, pero la realidad lo desmiento automáticamente. Es como cuando dicen que uno escribe con la mano y borra con el codo. Necesitar comprender esta verdad porque es de suma importancia. Amar a Dios, cuando leemos cuidadosamente este versículo, podemos ver que el amar a Dios no es una opción. No es que yo quiero amar a Dios. Amar a Dios es un mandato. Los padres lo saben. Hoy todo el mundo celebra el Día del Niño. Pero ¿cuántos de los padres que se han enterado de buscar el mejor regalo del mano de loco? No está cumpliendo con la principal responsabilidad de ser padre. Escuchaba en un programa de radio durante la semana, abrieron los micrófonos para los llamados telefónicos de la gente que estaba escuchando, para que le contara a las personas, que le contara a los locutores, cuál es el regalo de una visita. Y le llamó mucho la atención el conflicto que tienen los padres. Llamaba por teléfono y le decía a los padres que yo me siento tan complicado que en verdad si ayer te regalé una pelota de fútbol, no puedo regalarte una pelota de fútbol de nuevo y no sé, le complico la vida, cada vez es peor. Al que le regalaron una pelota de fútbol, ya mi hijo no recoge más grande que tiene pelota hasta que el niño le regala a los amigos y ya que el niño. Oh, una pelota. No, porque si vuelve el cliente también, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que debemos entender y comprender? Dios nos demanda amar.
Si amamos a alguien o algo más que al Señor, debemos hacer mostrar y ver al niño que eso me convierte en mi ídolo. Y hoy día los niños están totalmente tecnológicos, no sé si tengo la oportunidad de ver televisión. Los niños dominan esa tecnología en la cual vivimos mucho mejor que los padres. De hecho, la mamá decía, yo tengo que pedir la ayuda de todo el hijo. ¿Sabes cuánto le decía el niño? No tenía más de 5 años. Y él dominaba todo lo que es internet. Más que así. ¿No? Entonces, lo complicado en la vida, y no sabemos resolver algo tan simple como un día de niño. Y los padres nos metemos en este mundo, nos amoldamos al sistema, cuando es un día que el comercio inventó. ¿Para qué? Para que usted se cariñe más y le tenga más de todas las tarjetas. Ahora, si otra persona llamó y dijo, no, nosotros nos reunimos en casa. No le tenemos regalos especiales a los niños, pero activamos en un ambiente familiar. Porque hemos enseñado a nuestros hijos que no es importante regalar, sino el motivo para tenerlo. Bueno, son alternativas, pero necesitamos comprender esta verdad. Si nosotros amamos a algo más que al Señor, Él se convierte en nuestro Dios. Si amamos más al trabajo que a Dios, el trabajo está convertido en mí, en mi Dios, en mi ídolo, ¿no? Él es nuestro Dios. Si nosotros realmente comprendemos esta verdad, entonces esta persona o cosa pasa a ser nuestro Dios. Pero si amamos a Dios, como dice Deuteronomio, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza, entonces nuestro Dios pasa a ser mi Señor de señores, mi Rey de reyes, mi Salvador. Que nunca sobrepase aquel motivo. Dios con nuestra alma significa que debemos amar a Dios con toda nuestra vida. Dice amarás a Jehová tu Dios con toda tu alma, con todo lo que significa nuestra vida. Todo nuestro ser. Hermano, no significa ser un cristiano que pasemos todo el día aquí en la iglesia, no. Significa que Dios es lo más importante para usted. Es Dios lo más importante para usted. ¿O es su trabajo lo más importante para usted? ¿O es el descanso más importante para usted? Recuerda lo que Dios dijo, que el que conmigo no recoge, ¿qué hace? Desparrama. Bueno, Dios quiere que recojamos. Dios quiere que juntos avancemos. Ojalá todos hubiéramos participado de aquí a día. Pero también, cada uno tiene una oportunidad, cada vez, el salvar detrás mucho más que eso. Pero todos necesitamos participar. Otra forma de hablar para terminar, letra B, vive a Dios. Y estas palabras que yo te mando hoy, desde el número 66, estarán sobre tu corazón. Hay que vivir la palabra. Debemos enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos, pero con vida. Debo vivirla. No se la deje solo a la maestra de escuela dominical, a los profesores en el colegio. Viva la palabra de Dios cada día. Que Dios sea una realidad. Entregue a Dios, repita a sus hijos. Colóquele un cartel en su hogar, en su pieza. Colóquele un versículo bíblico. ¿Cuántos de nuestros hijos son niños? Es cierto, pero nosotros debemos cuidarnos. Si los niños pegan póster de sus artistas favoritos y de sus programas favoritos, van a terminar aceptando más aquello que a lo que usted le está enseñando. Y eso se complica, luego se va a complicar la vida. Es necesario que ellos oigan de cada una de nuestras bocas la palabra de Dios. Necesitamos comunicar la verdad. Los niños deben escuchar historias de parte de ustedes, los que son pequeños, y no las peleas que hay en casa. Los niños necesitan escuchar de los padres. Cuán maravilloso es el Dios en el cual creen. Porque ellos deben anhelar creer en su Dios. Y ese es un desafío para cada uno de nosotros. Padres, abuelos, abuelas, son un desafío completamente para nosotros. Dice que la festividad y la repetirá. Al repetir, repetir la palabra, hermano, crecerá el conocimiento. ¿Cuántas veces usted escucha una canción y se le queda grabada? Y usted no sabe cómo va por, va a trabajar, va, y viene a su mente y la canción salta. Me ha pasado a mí, yo creo que también le ha pasado a usted. Y usted dice, pero ¿dónde escuché esta canción que estoy silbando la máxima? En la radio. Es tan pegajosa la música que a veces usted sin querer, una vez estaba silbando una canción y alguien me dijo, ¿y esa canción es un corito? Obviamente no era ningún corito, ¿no? Sorprendente cómo se puede grabar si nosotros le repetimos a nuestros hijos día a día, vendrá el conocimiento y eso traerá como consecuencia gloria a nuestro Dios. ¿Cuántas oportunidades tenemos para enseñar y no permitir, hermanos, que la sociedad actual robe lo más importante, la fe de nuestros hijos? Ustedes como papá, yo como papá, debemos estar atentos a que esta sociedad no robe la fe de nuestros hijos. El diablo anda como león cogiente buscando a quien robar. La escuela enseña a nuestros hijos lo contrario a la fe. ¿Sabía usted que en Dinamarca, en una exhibición de un zoológico, una de las casetas donde toda la gente iba pasando, no sé si lo escuchó, en uno de los de las jaulas había una pareja de seres humanos? Y causó impacto en la población, porque estaban ahí, ahí en exhibición. ¿Sabe cuál era el propósito del dueño del zoológico? Mostrar a las personas que esta pareja de humanos descendía del mono y que eran otras partes del mundo animal. Bueno, hasta ahora nosotros hemos llegado a este punto. Pero ¿sabe usted que a sus hijos les enseñan la evolución? Y sus hijos llegaban a su casa y le dijeron, papá, ¿podría enseñarnos el Big Bang? ¿Qué dice la Biblia de esto? ¿O no tuvimos respuesta para darle a nuestros hijos? Mucho, pero mucho cuidado. Mientras más nos familiarizamos con la palabra, más la amaremos. Mientras más amamos a Jesús, más podemos compartir de Él. Debemos tener siempre presente la enseñanza de Dios. Cuanto más tengamos y aprovechemos la enseñanza del Señor, nadie nos va a poder engañar. Y eso es lo importante. Y estas palabras las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. No podemos andar con una canasta llena de versículos para ir tomando cada momento, ¿no? Pero dice que las atarás en tu mano, en tu corazón las atesorarás, las compartirás con otros. Hoy hemos tenido un bonito tiempo con los niños, pero necesitamos que esos mismos niños que hoy están ahí abrigan la palabra y puedan ser grabada en sus corazones. Logramos con éxito sacar una sonrisa a cada uno de ustedes esta mañana, y algunos más de una sonrisa porque escuché algunas carcajadas, ¿verdad? Pero hay otro objetivo más importante, que la palabra de Dios haya quedado en cada corazón, que los niños hayan comprendido que hay alguien que entregó su sangre por ellos. Y ellos deben también tomar una decisión. Aún cuando son niños, deben tomar una decisión. Vamos a tomar una conclusión. Deuteronomio 6:8. Y estas palabras las atarás como un señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Hermano, tu obligación, mi obligación como padre es escucharlos, perdón, educarlos conforme a lo que Dios demanda. Hablarles y transmitirles todas las instrucciones que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado. Es tu obligación y mi obligación. Y nuestra obligación para cada uno de nosotros. ¿Estamos dispuestos a asumir la responsabilidad? ¿Estamos dispuestos a juntar, recoger,
y no desparramar. Debemos unirnos todos con un solo objetivo, compartir con otros lo que usted ya tiene. Usted tiene un tesoro, preciado tesoro. Hay que compartirlo con nuestros hijos, con los nietos. Los abuelos tienen que hablar desde Jesús a sus nietos, aunque sus hijos se enojen. ¿Qué más da? Si total lo más importante es hablarle. Si yo como abuelo no puedo hablarle, muchos padres se oponen, no importa. Háblele callado por último. Háblele Jesús a sus hijos. Tu responsabilidad, mi responsabilidad, ¿la tomaremos? Vamos ahora. Padre Santo, una vez más agradecido por el hermoso tiempo que nos has brindado. Gracias Señor por su gran misericordia en nuestras vidas. Le ruego Señor por cada uno de mis hermanos que está aquí presente. Son padres, abuelos. Los que aún no son hijos, no tienen hijos, que usted pueda trabajar también en sus vidas para adorarles, para ser buenos padres, a los abuelos para compartir con sus nietos, a los padres para ejercer con claridad lo que su palabra nos enseña. A quienes nos escuchan a través del internet también oramos por cada una de las familias que nos están escuchando, para que también trabajen en la vida de ellas. Gracias Señor por este lindo tiempo que hemos compartido. Y oramos y dejamos todas estas cosas para que las guarde. En nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.